Muy buenos días, ya son 6:36 minutos de la mañana de este lunes 9 de diciembre de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, don Cirilo Guzmán, por los fields y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. También tenemos hoy el lunes de marketing y negocios y a partir de las 9:30 estará con nosotros Irving Vargas. Por aquí también estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día, lunes bonito que promete en Navidad. Contentos todos con una sentencia preciosa del Tribunal Constitucional de la que fuimos accionistas.
Muy bien, muy bien. Tiene que contarnos con todos los pormenores.
Sí.
Porque yo sé que usted me la mandó, pero 100 y pico de páginas anoche era un poco difícil.
No era mucho, eran 200 solamente. 200. Había que leer bastante.
Así vi.
200. Eso dará mucha tela de qué comentar, no de cortar, sino de comentar. Ya el primero pronunciado fue el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. En su momento diremos nuestra apreciación de lo que dije. Y tomando el café en mano, esperando que los amigos oyentes ya tengan el de ellos también, y el del señor Irujo por ahí.
Bueno, que todavía no está en mano, pero sí, muy esperanzado en tenerlo. Sí. Y también en escuchar sus explicaciones sobre esa sentencia. El viernes estaba viendo en la noche que la sentencia se había producido, sí. Y dije yo, pero mira, ya usted lleva dos, porque también ahí
llevo tres.
Tuvo ganancia de causa ahí en la con los procuradores.
Representando a 100. Sí. A más de 100 fiscales ahí, sí. Sí, eso fue una gran victoria para el Ministerio Público, claro que sí. Y ahí estuvimos representándolo dignamente.
Muy bien, muy bien. Adelante.
Pues yo espero que Carlotti sí se haya tomado su cafecito, aunque lunes a veces ya...
Lo espero por aquí, el café. Pero no llegará, todavía no nos toca, pero nada, explíquese algo ahí de esta sentencia, cómo se introduce hasta el Tribunal Constitucional, con qué fin. Ya la ley del DNI había sido aprobada, pero no promulgada, ¿o sí?
Sí.
Si había sido promulgada
también, sí, okay. Sí. Ya era derecho positivo, y derecho positivo es el derecho que actualmente tiene vigencia e incidencia. Lo único que sí, y en eso hay que reconocerle méritos al Poder Ejecutivo, que es el que dice lo que se va a hacer de un país presidencialista, de que la ley del DNI aprobada en enero, de hecho fue la primera ley, la 1-24, la primera ley que se aprobó en este año 2024, No se ejerció como tal. No digo que no se conformara la Dirección General de Investigaciones, se robusteciera con presupuesto y todo eso, pero no se ejerció como tal hasta donde los abogados sabemos. Y no se ejerció como tal porque la ley, y en eso se basa nuestra acción, la acción es el escrito que usted deposita ante el Tribunal Constitucional diciéndole al tribunal: mire, yo considero como ciudadano que esta ley es inconstitucional porque viola mis derechos a la intimidad, mis derechos al debido proceso, mis derechos fundamentales, varios, son muchos. El constitucional lo pasa por lo que ellos llaman el sedazo del tribunal, que si tiene algunos aspectos que son muy obvios, sí declara, y en este caso lo hizo, declarar inconstitucional. Y dijo que el DNI no se ejerció la ley como tal porque nunca se tuvo noticias de que la DNI intervino teléfonos, fue a la casa de nadie a sacarlo, porque el detalle es que esta ley facultaba a los agentes de la DNI ir a tu casa sin una orden, sin un ministerio público presente que garantizase tus derechos fundamentales. Entonces ellos tenían un poder discrecional absoluto que ni siquiera el Ministerio Público tenía, y el Ministerio Público es garante, no es solamente parte acusadora, es garante de los derechos fundamentales. Un juez no intervenía en estas investigaciones, porque fíjense que lo que manda el debido proceso es que un juez, si a Juan Pérez lo están investigando, es un juez que tiene que ordenar y decidir si se le intervienen los teléfonos, si se arresta esta persona, si se allana su casa. Si no está el ingrediente de que el juez lo autorizó y que se hace en presencia del Ministerio Público, quien dirige la investigación, no es la DNI que dirige una investigación, no, puede investigar, claro que sí, como todos los organismos investigativos del Estado, pero quien dirige la investigación, en este caso porque va a ser penal, es decir, se va a llevar a los tribunales, es el Ministerio Público. El primer caso que se llevara, y creo que no se llevó ninguno, a un tribunal y un juez detectara que la DNI hizo o realizó cualquier diligencia procesal sin la presencia del Ministerio Público y sin la autorización de un juez, eso se devenía en nulo de pleno derecho. Y por eso le damos le decimos al gobierno central que gracias que los ciudadanos no se vieron sometidos a esta situación. Y entonces el Tribunal Constitucional, en un ejercicio deseado por todos, antes de que terminara el año, empezó con la ley y terminó con la ley anulada. Pues gracias a Dios anuló la ley. Se dice que habrán algún otro proyecto en lo que sí se va a incluir al Ministerio Público, porque sí, todos estamos de acuerdo, debe haber un organismo investigativo que proteja al Estado Dominicano de cualquier situación, pero debe ser siempre apegado a la Carta Magna, a la Constitución y a las leyes orgánicas.
A ver, esa esa acaba de anular el Tribunal Constitucional, es el proyecto original, el que fue promulgado incluso por el Poder Ejecutivo.
Así es, sí, ese mismo. Okay. Ese mismo.
Pero después de eso, el gobierno dijo que iba a revisar, modificar. iba a reintroducir.
Sí.
El que sí. Se llegó a reintroducir en el Congreso la ley modificada.
Afortunadamente no, gracias a Dios que no, porque también el detalle es que si bien se consensuó estas modificaciones con la Asociación de Diarios, con la Asociación de, no sé si con la Asociación de Periodistas, no sé, pero sí la Asociación de Diarios, algo así, pero no estaban todos los sectores y a todo el mundo hay que oírlo. Entonces solamente tú estás escuchando a la Asociación de Diarios, que tiene claro que sí, toda la calidad para ser escuchado y para ser tomado en cuenta, pero los otros sectores, o todos, no fueron oídos en estas supuestas modificaciones, que bueno, se llegó a un acuerdo, perdón, creo que en el mes de junio, julio.
Sí, perdón. No era solamente, o sea, a la Sociedad Dominicana de Diarios se le dio la coordinación de la discusión y la revisión.
Sí.
O sea, la comisión que se formó para que revisara eso estaba encabezada por la Sociedad Dominicana de Diarios, pero me imagino que en ese grupo que iba a revisar o que estaba revisando la ley, estaban otros estamentos ahí. Creo que estaban los empresarios, los dueños de... creo que estaba el Colegio de Periodistas.
Y más nadie.
O sea, que no era solamente la Sociedad Dominicana de Diarios quien estaba revisando, sino que se le dio la coordinación del grupo o de todas las entidades que quisieran revisarla.
De todas no, de unas cuantas.
Okay.
Fueron excluidos muchos abogados constitucionalistas, fueron excluidos muchos otros grupos que también mostraron preocupación y tenían razón en sus argumentos. Y algunos de estos grupos inclusive fueron accionantes de esta sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó la DNI y están contenidos dentro de la misma. Es decir, estos grupos no fueron escuchados para esa modificación o para ese acuerdo que creo que fue a mediados de año, agosto, no recuerdo, que se llegó a dicho acuerdo y se iba a introducir, pero afortunadamente el Constitucional dio la sentencia primero, antes que cualquier modificación, y como bien dice, señala uno de los periódicos de circulación nacional, ya no es necesario modificar porque ya está anulada, ya no existe.
Sí, pero no está ahí está el punto, es decir, ya no existe. Pero entonces el proyecto que va a reintroducir, porque, o sea, el hecho de que esa ley se haya anulado, no significa que nos vayamos a quedar sin ley sobre el DNI, la DNI. Entonces, el proyecto... la esencia de mi pregunta es si el proyecto modificado incluía o modificaba o eliminaba alguna de los puntos que se estaban objetando.
Se modificaban algunas cosas, pero es como cuando a usted, a un vehículo, trata de cambiarle las luces traseras, las luces delanteras, y ok, ya si se la cambió, el vehículo es otra cosa y funcionará diferente. Pero cuando el vehículo es eliminado totalmente, ya usted no tiene nada que hacer con modificar nada porque ya ni siquiera el vehículo está. Es decir, en este momento la ley no existe. Habría que hacer una nueva ley, no, ni siquiera modificarnos, nueva ley.
Por eso, pero no todos los elementos que tenía esa ley eran inconstitucionales. Es el punto.
El detalle, ¿eh? Que por ejemplo, accionantes como yo, no ejerció su acción en contra de la ley totalmente, sino en contra de algunos artículos, claro. Y el Constitucional la eliminó completamente.
Entonces me imagino que las partes que son viables, positivas, correctas, constitucionales, serán recuperados de esa ley que fue eliminada.
Y si hacen un proyecto nuevo con los mismos elementos de la anterior, aunque sea aquellos que fueron controvertidos en su momento, pues entonces también habrían algunas acciones, porque es que siempre que choque con la Constitución, y la ley chocaba totalmente, no era solamente los artículos que yo objeté o los que objetaron los otros accionantes.
Todos.
La ley como tal devenía en nula de pleno derecho, porque es que cuando tú tienes una ley, vamos a decir, con 10 artículos y 6 artículos son inconstitucionales, los otros no tienen razón de ser.
Ojo, ok. ¿Y los cuatro no pueden recuperarse? ¿Los cuatro que no son objetados no pueden recuperarse para el nuevo proyecto?
El detalle es que los cuatro que quedaron de los 6 que fueron anulados no pueden existir, no pueden coexistir sin los otros 6. Es decir, tienen que ver unos, estaban correlacionados. Por lo tanto, es una nueva ley que tendrá que en su momento aprobarse.
Ok. Bueno, pues eso era una barbaridad. Si todos los elementos eran objetables, era un verdadero contrasentido legal.
Señor Irujo, cuando usted ve que hasta dos partidos políticos de la llamada oposición, la Fuerza del Pueblo, el PLD, otros partidos políticos, asociaciones de mujeres, asociaciones de todo, cuando usted ve que todos esos grupos, y si usted lee la sentencia, que fueron admitidos sus acciones, ejercieron su acción y el tribunal se manifestó, y en este caso, que yo sepa, es la primera sentencia que de manera unánime, es decir, que todos los jueces presentes en la votación levantaron la mano aprobando la anulación inmediata. Es decir, esta sentencia es histórica.
Wow. Bueno, qué bueno. Qué bueno que aparece gente todavía que puede buscar, escudriñar y darse cuenta de las cosas que pueden imponerse, y sin uno darse cuenta, porque todo.
Hay gente que ni entiende, Carlota.
Exacto, o sea, es un asunto de que se pone en escrito en lenguaje muy técnico, y entonces no sabe uno hasta dónde está comprometido, digamos.
Así es. Pero el detalle es que ahora, con esta anulación del Tribunal Constitucional de la ley que creaba la DNI, la Dirección General de Investigaciones, los dominicanos respiramos un aire de libertad y sabemos que no estaremos subyugados a una ley que violaba todos los derechos constitucionales.
Que así sea, importante. Pues nada, muchas gracias, don Cirilo. Vamos ahora con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 9 de diciembre, es el día número 344, le faltan 22 días para terminar el año. Es Día Internacional contra la Corrupción, Día Internacional en contra del Genocidio, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, Día Mundial de la Informática, Día Internacional de la Dignidad de, las Niñas, Niños y Adolescentes y Día de la Independencia de Tanzania, de los adolescentes trabajadores. Vamos directamente a felicitar a nuestros cumpleañeros locales de la fecha: el ingeniero José Ramón Brea González, Dieter Raful Getch, Elías Muñoz, Ani Sánchez, Jocelyn Pérez Vélez, Javier Piniela Gerpedi, Lourdes García de Abreu, Laura Carolina Nadal Marcano, la señora Grecia Vienen, Brenda Martínez, Amy Santos, Pura Aquino, Carlos José Lubrano Valera, Octavio de Lemos, José Manuel Sánchez, Julián Ibar de